Señoras y señores, continuamos en Noticias Generación News. Estamos en Tiva TV, Canal 8, Canal 27 en Liberty Cable, Canal 26 en Claro TV. Tengo en línea telefónica al doctor Norman González Chacón. Estamos en esta cobertura precisamente a través de Tiva TV. Vamos a hablar algunos puntos específicamente sobre la profecía y sobre lo que ha estado saliendo, pero antes también aprovecho para pedirle a Norman una reacción de lo que está ocurriendo en Israel. Saludos, Norman, ¿cómo te encuentras?
Saludos, Ray, saludos a toda tu audiencia y la audiencia de Tiva. Pues mira, me extrañaba a mí que no hubiera ocurrido algo, porque desde el día que tú sonaste la trompeta ahí en tu programa, el shofar.
El shofar, sí.
¿Tú te acuerdas que tú lo sonaste ahí?
Sí, sí.
Bastante de continuo. Estábamos esperando que este año pasara un evento que marcara la profecía de que empiezan, este es el primer año de los 7 años de la terminación para lo que es la Agenda 2030, que tú tanto también has mencionado ahí. Este es el primer año y se suponía que algo pasara. A mí me extrañó que sonaron las trompetas. Nosotros estuvimos ese día en ayuno y oración, estuvimos esperando que algo ocurriera, pero no ocurrió nada ese día. Pasó toda la semana de trompetas, llegó el Yom Kippur. Y entonces, ¿qué ocurre?
Sí.
Que ese día del Yom Kippur, pues tampoco pasó nada. Y yo dije, bueno, pues entonces eso quiere decir que este no es el primer año de los 7 años que marca el apocalipsis para que se termine la Agenda 2030 y el hombre de lo que es el hombre de pecado, lo que es el anticristo, hiciera su aparición ya al final de esa etapa y tomara posesión de los gobiernos de la tierra. ¿Qué pasa? Que pasó la otra semana, pasó la semana de Yom Kippur, que está terminando ahora con las cabañas, y es ahora en cabañas cuando esto ocurre y se da esta guerra inesperada totalmente, una guerra que tú lo sabes, que nadie estaba anticipando.
Pero fíjate una cosa, Norman, hay un punto importante para nuestra audiencia, porque yo sé muy bien, ¿verdad?, por la línea donde tú vas. De hecho, yo creo firmemente en muchas cosas. Estamos viviendo un reloj profético. Y fíjate, y las fiestas que se celebran en Israel, ¿verdad? Vamos a decirle para que la gente lo entienda mejor. Las fechas importantes traen un acontecimiento que es parte de ese reloj profético.
Correcto.
Recientemente estábamos celebrando el Yom Kippur, y se espera que en esas fechas pasen algo. Lo que tú me acabas de decir ahora es que estábamos esperando que todo esto ocurriera, no había ocurrido, pero que esto que está ocurriendo hoy es lo que estábamos esperando.
Correcto, está estableciendo el inicio de esos 7 años, que son críticos y son cruciales, porque de aquí en adelante vamos a ver muchas cosas pasar. Y eso nos pone en vigilancia. Y sería bueno que los cristianos que no están al tanto vean los programas, porque yo en los programas que se pasaron hoy por Tiva, en 2 de los míos, estaba justamente hablando de ese tema, de que tiene que ocurrir algo en esta etapa si es que comienzan los 7 años. Si esos siete años de aquí a la Agenda 2030 no tienen importancia, pues no iba a pasar nada. Y ya yo dije, bueno, pues el Señor sabrá las cosas y a lo mejor fui yo que me equivoqué. Pero fíjate que al declararse esta guerra, y que no sabemos qué va a pasar, si va a continuar, si la van a interrumpir, si van a establecer una amnistía, bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero ya con esos vientos nada más, ya sabemos que la tormenta marca ese reloj profético.
Fíjate, te digo una cosa, te confieso, Norman, es la primera vez que yo Sabíamos que estábamos esperando la verdad todo esto de la Agenda 2030 que se marca, pero es la primera vez que yo lo marco con las profecías bíblicas también, y tiene lógica todo lo que nos estás diciendo. O sea, lo que se está tratando de marcar hacia el 2030 es ese gobierno común, esa moneda común, ese liderato de una sola persona, que es lo que escribe en la Biblia. Así que háblanos y explícanos un poco de esto, cómo la Agenda 2030 es parte de las profecías bíblicas, Norman.
Ok, lo que pasa es que ese número 7 que marca las profecías, viene desde el mismo principio de la historia del mundo. Viene en 6 días hizo Dios la tierra y descansó el séptimo. Después vienen los 7 años de vacas flacas y de vacas gordas de Egipto. Luego viene todo esto, es algo que se arrastra y que es simbólico. Son unos números. En números relacionados al 7 que demarcan cómo los acontecimientos señalan los pasos que el Señor está dando en su santuario celeste para llevar a cabo una obra de terminación en la tierra. Y claro, tienen que pasar una serie de acontecimientos que están marcados por los sellos, por los truenos, por las lámparas de Apocalipsis. O sea, que vas a ver que en el libro de Apocalipsis encontramos 7 truenos que hablan, 7 trompetas que suenan. O sea, que si ya este año sonó la primera trompeta de estos próximos 7 años, sonó hoy para la fecha de las cabañas o del Sukkot. Hoy es el Sukkot, que termina la fecha de las cabañas. Lo que quiere decir es que hay mucha gente que se van a quedar sin hogar. Hay mucha gente que van a sufrir condiciones donde no van a tener dónde guarecerse, que va a tener una cantidad enorme de problemas sociales que los gobiernos no van a poder controlar. O sea, que tenemos ante nosotros una obra bien importante que hacer, de advertirle a la gente, advertirle a nuestro pueblo que van a haber cambios enormes en todas las políticas de todos los países del mundo. Quizá unos primero, quizá otros después. Pero todo esto está recogiendo lo que son las señales apocalípticas. Claro, el libro de Apocalipsis, hoy mismo estaba yo hablando de ese libro en la reunión que tenemos en nuestra capilla, y estaba señalando que ese problema que estamos teniendo tiene que comenzar a desarrollarse en algún momento. Pero para que eso ocurra, tienen que haber eventos que sean trascendentales, y eventos mundiales como este que acaba de pasar, un ataque de guerra a Israel precisamente. ¿Eh? Y esto, pues no hay duda de que marca el comienzo en la fase final de las fiestas sagradas del pueblo judío.
Yo te hago una pregunta ahora, Norman, ¿verdad? Ya hemos marcado, y lo que tú estás diciendo tiene mucha, mucha lógica. De hecho, yo quiero hablarle a la gente, porque a veces la gente, sobre todo los que son parte de las iglesias protestantes, de la cual yo he sido parte, nos han entretenido en cosas pequeñas cuando no hemos estado mirando lo grande que es el reloj profético. Nos hemos olvidado ¿verdad? Y todos ellos han tenido, pero la gente tiene que estar pendiente a lo que está pasando. La Biblia hablaba de los hijos de Isaacar que estaban con David y decían que eran expertos en los tiempos. Sabía, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés habla también de que todo tiene su tiempo. La pregunta es, como conociendo tú de estos tiempos, viendo lo que se ha marcado hoy, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros estar viendo en los próximos años?
Bueno, tiene que haber una preparación del pueblo de Dios que tiene que comenzar ya.
Okay.
Tiene que comenzar ya porque la preparación es individual. O sea, ya el pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios no es Tierra Santa. El pueblo de Dios no está allí en ningún sitio. Está esparcido por el mundo. El pueblo de Dios tiene que entender estas señales, tiene que prepararse espiritual y físicamente. Espiritual en base a las profecías que se están cumpliendo y la preparación que cada cual tiene que hacer de obedecer las leyes divinas que han sido pisoteadas por las iglesias, precisamente por las iglesias cristianas, que se llaman cristianas. No sé si tú has leído en Isaías 4:1 el caso de un texto parabólico que está allí, que dice: en los últimos tiempos, siete mujeres echarán mano de un hombre y le pedirán que les dé su apellido, su nombre. Y lo único que van a querer es que le den el nombre, porque ellas mismas se van a procurar la comida, los zapatos, la ropa, todo lo que necesitan, prostituyéndose. Y entonces, yo oigo a los pastores hablando, cuando hablan de eso, los oigo despistados totalmente de la situación. Esas siete mujeres son las siete iglesias, porque la iglesia y la mujer se representan mutuamente en la profecía. Yo vengo diciéndolo hace tiempo, vengo explicando esto, tratando de explicarlo claramente. Y en mis programas estoy señalando cada uno de esos pasos importantes, porque son pasos que van a ocurrir. Esas siete iglesias o esas siete mujeres son las siete iglesias que se llaman cristianas. Son siete denominaciones gigantescas que cubren el mundo entero y que empezaron esparciendo el mensaje, pero luego se fueron prostituyendo con el mundo y dejaron la palabra de Dios, la palabra profética, a un lado. Son las siete iglesias cristianas más prominentes del planeta y son las primeras que van a sufrir las siete postreras plagas. ¿Eh? ¿Por qué razón? Por eso es que Apocalipsis dice: cuando vieres estas cosas, salid de medio de ellas, pueblo mío, salid de Babilonia inmediatamente, para que no seáis participantes ni de sus pecados ni de sus plagas, porque empiezan a caer plagas sobre la tierra, enfermedades. Ya tenemos una plaga,
sí.
Ya tenemos una plaga que hizo, que la fabricaron los hombres.
Sí.
Ya tenemos la plaga del COVID, que la fabricaron, la pandemia esa general, pero detrás de eso hay una plaga que es mayor que esa, que viene cobrando vidas hace tiempo, que se llama cáncer.
Sí.
El cáncer es una de las plagas finales, es la primera de las siete postreras plagas. ¿Ves? ¿Cómo yo lo sé? Porque de cáncer todos los años muere mucho más gente que de COVID. De cáncer están muriendo pastores, están muriendo gente reconocida, están muriendo prácticamente artistas famosos. Todos están, y sobre todo los niños, porque dice que yo heriré de enfermedad a tus hijos si tú no obedeces. Y entonces estamos viendo cómo cada día hay más hospitales de cáncer para niños. Así que ya tenemos ahí la primera plaga. No voy a hablar mucho de eso porque no te quiero tomar mucho tiempo. Yo sé que el tiempo es...
No, pero fíjate algo que estás diciendo, porque esto es bien importante y yo estoy completamente de acuerdo que cuando esto pasa, una fecha como hoy, 50 años de otro gran ataque que hubo, cuando pasa en un momento como esta fiesta, cuando pasa a 7 años de que se implemente la Agenda 2030, estos son señales, y lo que tú nos estás diciendo es que hay que prepararnos no solamente espiritualmente, sino hay que preparar nuestro cuerpo. Yo el otro día leía del libro de Daniel y cómo, ¿verdad? Tanto Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia,
propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber.
Y dice la Biblia que ellos eran más sabios que todos los que habían allí. Porque,
eso es correcto.
Porque, digo yo, y ayer hablaba casualmente con Edwin de esto, porque decía, oye, porque su mente estaba más clara. O sea, a nivel, porque uno puede decir, ok, yo me puedo preparar espiritualmente, pero ¿cómo el lado espiritual de una persona se puede afectar con la mala alimentación?
Bueno, hay estudios y estudios y estudios y no se acaban los estudios. Nosotros lo hemos estado sacando en los programas. Si tú observas mis programas y los que están, estoy con Norma, mi hijo, vas a ver que estamos presentando precisamente la relación que hay, inclusive de la dieta y el Alzheimer, de la dieta y las condiciones mentales, la dieta y la condición física y espiritual del ser humano. Lo estamos viendo claramente y esto venimos ya hace 60 y pico de años que yo lo estoy diciendo y lo estoy propagando por todos los medios y le estoy diciendo a la gente, prepárense porque vienen tiempos malos. Ahora mismo va a carecer, si esta guerra se da, vamos a seguir careciendo de alimento, porque a través de esos países que entran en guerra, vienen muchos barcos de comida, de cereales y de alimento que el pueblo necesita y que no lo va a recibir. Así que es bueno que la gente se vayan olvidando del arroz y que se vayan olvidando de las habichuelas y que se vayan olvidando de todo esto, porque vamos a tener que estar comiendo plantas,
sí,
de las que tenemos en el patio de la casa. Cuando la situación se ponga tan difícil, la gente se va a estar muriendo de hambre porque no han aprendido. Han aprendido a comer vegetales.
Hay que aprender a comer lo que tenemos en nuestras manos sin tener que depender de lo que llega de India, de Ucrania y de todos estos lugares.
Eso es así. Y tú viste que la guerra de Ucrania escaseó todos los cereales y escaseó muchísimos otros productos que ahora se están reproduciendo en los Estados Unidos y se están reproduciendo en Centro y Suramérica, pero son de mala calidad, no son de la calidad de las hortalizas y de los frutos que vienen de esos países que han sido muy cuidadosos esa gente en guardar semillas. Ahora las semillas que vienen de los Estados Unidos están genéticamente modificadas. Eso el cuerpo no lo acepta como alimento y va debilitándose la persona, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y ahí vienen todas estas enfermedades y todos estos problemas. O sea que tenemos que hacer una preparación que incluye todas las áreas de nuestra vida. Incluye nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al descanso divino? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al descanso nocturno? Hay gente que no duermen de noche, están toda la noche metidos en internet y duermen 2 horas por la mañana y se van a trabajar. Están violando las leyes del descanso. Y eso lo hacen los 7 días de la semana, sin que haya un verdadero descanso, un reposo para el pueblo de Dios. Ahí tenemos una gran cantidad de cosas que tenemos que poner en orden para ver esa preparación, pero yo lo he estado haciendo, yo he cumplido con la parte que me toca. Por años he estado grabando estos programas y estos temas tan importantes que son vitales para la subsistencia del pueblo de Dios en estos años difíciles que vienen. Si esta guerra es la señal de este Sukkot y vino en Sukkot, viene lo que va a decir es que la gente, fíjate que en el Sukkot, el pueblo de Israel habitaba en cabañas. Era sábado, es sábado hoy. Estaban ocupados en la meditación y en el ayuno. No estaban pendientes a las noticias y a lo que estaba pasando. Yo me enteré porque me llamaron.
Sí.
Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está desprevenido totalmente. El verdadero pueblo de Israel, que no son los israelitas que están siendo atacados en este momento. Aquello es solamente la parte física de la profecía que demarca lo que tú llamas el reloj profético de los acontecimientos. Pero no es la profecía en sí, sino el resultado de la ira de Dios que dice, aquí comienzan a caer todas estas plagas. Y esto es lo primero que va a ocurrir, es una guerra simbólica, prácticamente una guerra simbólica entre Israel y los palestinos. Fíjate, los israelitas con los israelitas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Paisano con paisano, hermano con hermanos. Es una guerra fratricida de gente que debieron haber estado en paz adorando a su Dios y se han desviado totalmente de la ruta que tenían que haber marcado ellos mismos para el resto del mundo. Eso te dice lo despejada que está la iglesia cristiana y lo retirada que está de lo que está ocurriendo y de la verdad sublime. Lo mismo pasó cuando vino el COVID. Yo le proclamé a todo el mundo, no se vacunen, no se vacunen. Mira la cantidad de gente que ha muerto con la vacuna. Mira los resultados de la vacuna, qué nefastos han sido. Y muy pocos me hicieron caso. Bueno, me hicieron caso 200, 300 mil personas en Puerto Rico. Yo considero que eso es mucho.
Eso es mucho, sí.
Sí, eso es mucho que se firmaron unos affidavit que impidieron que esas personas fueran o sus hijos fueran vacunados. Si esa hubiera sido la marca de la bestia, hubieran caído la mayor parte de los cristianos porque los pastores fueron los primeros que le dijeron a las iglesias vayan a vacunarse. Y eso denota que los pastores están perdidos, que no han encontrado la ruta verdadera del verdadero cristianismo que debe llevarlos a una preparación para la venida del Señor. Ellos ponen la venida del Señor todavía, siempre la ponen bien lejos, porque la meta es llenar las iglesias de gente que traigan, que paguen muchos diezmos, que el pastor tenga un buen carro y una buena casa y que todo lo demás venga por añadidura. Pero eso lo único que está haciendo es que está enajenando a la congregación que tiene allí, de la cual es responsable. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, dijo, mira, van a venir muchos pastores y muchos religiosos donde mí a decirme, Señor, en tu nombre curé enfermos, hice milagros, prediqué el evangelio y salvé mucha gente. Y el Señor le va a decir, ¿quién? Usted, yo no lo conozco a usted, al fuego eterno. ¿Tú has leído esa parte? Sí. Jesús los manda para el infierno.
Sí, sí.
En palabras claras, los manda para el infierno a todos esos pastores. Porque no cumplieron con su obligación, Ray.
Y fíjate,
no han sabido preparar a la iglesia para estos momentos.
Dice el amigo Anthony Tony Hernández Pumarejo, tengo que decirlo, muchas iglesias han sido infiltradas, están manteniendo mucha gente ignorada de la agenda. Y eso es lo que yo veo, que la gente es perfecto, están cantando sus coritos, sus canciones y todo esto, pero hay cosas que nos están pasando que no están preparando a la gente. O sea, no han preparado a la gente para cuando llegue este mal tiempo. Y por otra parte, ves a otros que utilizan este tiempo para meter un miedo y para decir, mire, que esto está mal, que nos estamos acercando, que hay que orar para que Dios nos libre de esto. Yo soy de los
Pero no le dicen al pueblo lo que tienen que hacer para prepararse, que es lo básico. Eso es lo más importante, Rey, que tienen ellos que decirle a la gente cómo prepararse para esta situación. Así es. Me da mucho dolor porque yo amo al pueblo de Dios, yo sigo cristiano toda mi vida, desde niño. Yo amo al pueblo de Dios, pero pues he podido ver que las iglesias en las cuales yo milité, los seminarios de teología donde estudié teología, están perdidos totalmente hablando de basofia, que realmente no llena las necesidades y los requisitos que la gente tiene de Dios en este tiempo. No están sanando a los enfermos. Fíjate que a qué iglesia tú vas que te sanen a los enfermos.
Nada.
No, tienes que llevarlos a los hospitales.
Sí.
Donde los llenan de droga, los mandan para la casa a morirse. Y algunos regresan y se mueren en el hospital. Apocalipsis 18, el último capítulo habla de eso precisamente, de cómo es que esta medicina no cura ninguna enfermedad, no sirve para nada, nada que para entretener a la gente con drogas, mantenerlos endrogados y que se enajenen de la realidad de lo que está pasando afuera, en el mundo. Ellos no están, están perdidos totalmente, enajenados con la droga. O sea que eso crea esa insensatez en la gente que no les permite hacer una preparación verdadera y crear la conciencia necesaria para lo que está ocurriendo. A mí me da un dolor tremendo en mi corazón, porque yo lo que he hecho por los últimos 60 y pico años es enseñar a la gente a curarse las enfermedades como lo enseñó nuestro maestro Jesucristo. Pero la gente no quiere curarse. Yo he tenido gente en la oficina que me dicen, si yo tengo que dejar de comer bistec y chuleta, yo mejor que me muera. Y han venido con un cáncer que se los está comiendo. También he tenido gente que me han dicho, pues yo hago lo que sea con tal de curarme, porque yo quiero a mis hijos y quiero a mi familia. Y están curaditos por ahí, tú sabes. Esa es la diferencia entre una responsabilidad con Dios y una responsabilidad con ellos mismos y una irresponsabilidad con el mundo entero. Esa es la diferencia.
Así,
por eso, cuando pasa esto, yo me alarmo enseguida. Por eso me comuniqué contigo, que fui yo que te llamé para decirte, Ray, lo que está pasando es una señal de que comenzaron los 7 años difíciles de la Tierra. Los últimos 7 años. Son siete. Igual que son 7 iglesias en Apocalipsis. Son 7 truenos. Son 7 ángeles. Son 7 sellos. En el Apocalipsis tiene el número 7.
O sea que si nosotros pensábamos que la persecución grande había venido durante el COVID, durante la vacudictadura mundial, estamos ahora entrando a ese momento de persecución verdadera.
Eso es así. El COVID quizás fue el ensayo que Dios le permitió a la Tierra hacer, a los hombres de la Tierra, porque eso fue inventado, pero le permite a los hombres hacerlo para que nos diéramos cuenta de quién es quién y quién está en las iglesias y no sabe lo que está pasando, y quién está en las iglesias que saben lo que está ocurriendo. Esa es la diferencia. Y para que el pueblo de Dios salga de Babilonia inmediatamente, salga de este mundo y se vaya a estudiar a las montañas, a los lugares separado, donde no caigan las plagas. No van a caer, no son universales.
Explícame algo, Norman. Cuando habla de la gran tribulación, esos 7 años, eso es después. ¿Cuándo es que cae este momento de la gran tribulación? Porque algunos incluso creen que ya estamos viviendo la gran tribulación. ¿Cómo es eso,
a tu entender? Estamos en el umbral de la gran tribulación, y por eso fue que yo este año anuncié que en las trompetas, en Yom Kippur o en esta etapa del pueblo de Israel, de las fiestas, lo que se llaman las 3 fiestas sagradas, y esta es la última del año judío, yo dije, en una de estas fiestas tiene que ocurrir un evento mundial de categoría y de importancia que nos permita ver si es cierto que ya entramos en esa etapa. Esto es principio de dolores, como dice una de tus televidentes, principio de dolores. Estamos pisando el umbral de una puerta que se puede cerrar en cualquier momento. Y si tú ves el mensaje a la iglesia, Jesús está en la iglesia de Filadelfia, llamando desde la iglesia de Filadelfia para que, antes que se cierre la puerta de la misericordia, el pueblo de Dios se recoja, salga de Babilonia y se arrepienta. Salir de Babilonia en este momento es salir de las iglesias apóstatas que no están enseñando estas cosas sin su iglesia. No están enseñando esto, ni le han dicho exactamente lo que está ocurriendo. salga de ahí volando, despavorido.
Bueno, vamos a empezar porque Constantino fue el que marcó el domingo y tú sabes lo que dice la Biblia es clara, claro. Así que hay que ir al original y ver, y de incluso todas estas fiestas, la gente dice no, porque esto terminó, no, la Biblia es clara y dice, y esto lo celebrarás perpetuamente, y la gente
tiene pacto perpetuo entre el hombre y Dios, y los mandamientos son eternos y perpetuos, porque en el reino de los cielos tenemos que guardar los mandamientos como aquí.
Así es, la gente tiene que leer la Biblia, y cuando uno lee y uno va viendo y va leyendo y va diciendo, wow, ¿por qué aquí dice perpetuamente? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y también ver por qué celebramos, digo, esto es una profundidad más grande, ¿por qué celebramos domingo? ¿Celebramos domingo porque la Biblia dice o porque lo dijo Constantino?
Porque un hombre lo dijo.
Sí.
Lo dijo, lo instituyó, hizo una ley, y las iglesias fueron las primeras que se doblegaron ante ese cambio porque les convenía económicamente. ¿Ve? Y en aquel momento que pasó eso, cuando Constantino hizo esa movida, las iglesias, lo que eran las iglesias cristianas, que estuvieron basadas en la reforma católica de Lutero, no es la reforma protestante de la iglesia evangélica, era la reforma católica de Lutero, pues aceptaron todas las diferentes tesis que presentó Lutero ante la catedral de Wittenberg, y le dijo, y de ahí en adelante le dijo a sus feligreses, ya no tenemos que guardar los mandamientos, ya no tenemos que estar atados a las leyes, porque Cristo colgó todas esas leyes en la cruz. Mentira, si Jesús le dijo a los discípulos, yo no he venido ni a abrogar la ley ni a los profetas, he venido a cumplir. Si me amáis, guardad mis mandamientos, que más claro es eso.
Clarísimo.
Que más claro es eso. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. O sea, esa es la tónica que se ha perdido en las iglesias. Lo que le gusta es mata animales y cómetelo. Pedro mata y come. Eso es lo que le gusta. Eso es lo que hacen y terminando los servicios hacen una fiesta de animales muertos en el patio atrás en el salón de atrás de la iglesia. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Una comelata para sacar fondos para el pastor y para la iglesia. Eso tenemos que verlo desde el punto de vista real de lo que está pasando en la mayor parte de las iglesias cristianas, que dan pena porque la gente está bailando, cantando, aplaudiendo, y se han perdido totalmente de la ruta que nos lleva a la salvación. Wow. Hoy es un día memorable, hoy es un día especial, hoy es un día que yo lo vengo anunciando desde las trompetas, desde el día que tú sonaste trompetas en tu programa, que yo casualmente estaba pasando el canal y te veo con el shofar, con el cuerno, tocando la trompeta. Y yo dije, Ray está en la onda real.
Despierto.
Sí, está despierto y está en la onda. Porque ese sonido de la trompeta marcó el inicio de esta fiesta última de este año, que están abriendo lo que va a pasar en los próximos 7.
Así es, y ya hemos visto los primeros ensayos, como tú dices, esto que ocurrió hoy marca, esto no ocurrió de casualidad, esto es parte de la profecía.
Claro, eso está clarito, pase lo que pase, porque puede ser que lleguen a un acuerdo mañana, y que no haya guerra, puede ser que lleguen a un acuerdo mañana, puede ser que lleguen a un acuerdo la semana que viene, puede ser, pero ya el golpe está dado. Los muertos, la sangre que derramaron, estos iraquíes, esta gente de Yamar, esa sangre que derramó del pueblo judío y del pueblo israelita, esa sangre es la que marca la señal de sangre en la tierra, igual que lo marcó la señal de la sangre de Cristo cuando fue derramada en el Gólgota. Claro, esta vez es sangre humana, que corre por la tierra, pero es igual, marca los eventos que en el cielo se están desatando y se están atando. O sea que lo que el profeta ata y desata en la tierra es aceptado por el cielo. Dios lo acepta cuando está en tiempo. Y si tú ves todo lo que profetizó Isaías, todo lo que profetizó Daniel, todo lo que está en el Apocalipsis, el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis, son mensajes de admonición, ¿sabes? Son mensajes de recogimiento, son mensajes de dar para atrás y empezar de nuevo.
Bueno, ahí está. Así mismo es. Yo, qué bueno. Bueno, hay que prepararnos y alegrarnos también porque nuestra redención está cerca.
Estamos cerca.
Y estamos, ¿verdad? Toda la vida hemos creído en esto, particularmente para este día.
Eso es así.
Así que, Norman, te doy las gracias por este análisis que hiciste. Estupendo, yo creo que ahora en adelante tenemos que ir viendo todos los movimientos noticiosos para ir marcando cuáles son las cosas que se van dando y cómo se va cumpliendo este reloj profético.
Eso es así mismo. Así que no dejen de ver los programas, sí. Los presentamos en Tiva los sábados desde por la mañana hasta por la noche,
sí.
Los programas se presentan los domingos y algunos días de la semana.
Sí, hay que estar pendiente, que estén pendiente a Tiva TV, todos los programas que los pongan para que la gente lo vea y pueda ver, que entren a tu blog también, yo que leo tu blog,
correcto,
que entren a tu blog también para que puedan leer lo que también has escrito sobre esto, que son muchos artículos que has escrito.
Hay 100 artículos en el blog ahora mismo, 100.
Así es, hay que estar pendiente. Gracias, Norman, por este análisis.
Que Dios te bendiga.
Amén.
Y que Dios bendiga a toda la audiencia que en este momento están entendiendo esto que estamos hablando.
Así es, muchas gracias. Norman González Chacón con nosotros transmitiendo y haciendo este análisis muy completo, señoras y señores, aquí en Tiva TV. De verdad que esto marca una fecha, de verdad que... Para mí, esta cobertura ha sido excelente, esa llamada, porque yo que toqué las trompetas del chofar, cuando empezaron todas estas fiestas, está marcando este día, que es el último día, está marcando este acto que ocurrió en Israel, está marcando un momento profético. Regresamos en breve.